La serie Adolescencia, con más de 96 millones de reproducciones en 20 días en la plataforma Netflix, ha puesto sobre el tablero una verdad incómoda, la de que los menores de edad son tan capaces como sus mayores de cometer crímenes bestiales y que la sociedad en la que vivimos se reconoce perdida en cuanto a las causas y el tratamiento del fenómeno de la delincuencia juvenil. No hay que acudir, sin embargo, a la ficción para encontrar hechos acaso más terribles que los narrados en ella, protagonizados por muchachos que casi en la niñez se llevaron por delante la vida de otras personas o que, sin llegar a tanto, cometieron actos de una degradación tal que casi cabe situarlos en el mismo escalafón moral que los que acabaron en muertes. El asesinato a golpes y cuchilladas de una pareja de octogenarios en Bilbao en 2018 por dos jóvenes que asaltaron su domicilio para robarles es un ejemplo de lo primero. La agresión con ensañamiento en el Instituto Torres Quevedo de Santander de cuatro chavales de 16 años hacia un compañero con parálisis cerebral, golpeándole e insultándole entre las risas de los que grababan la escena, lo es de lo segundo. El chico, postrado en una silla de ruedas, nada puede hacer ante los matones. Las imágenes difundidas por los medios nos hielan la sangre. Pero ¿cuáles son los motivos que mueven a un adolescente a cometer estos actos de absoluta barbarie y degradación? ¿Es la educación, la extracción social? ¿Son las redes sociales o la culpa es de los padres? Y lo más importante, ¿hay remedio? Para intentar aproximarnos a estas cuestiones, hoy hemos elegido intencionadamente un suceso ya lejano en el tiempo, en una época, 1999, en la que todavía ningún chico llevaba un teléfono móvil al instituto. Las cámaras no estaban integradas en los dispositivos, convirtiendo a cada persona en un espía, y Facebook e Instagram sencillamente no existían. Y a través de nuestra investigación llegaremos a conclusiones inquietantes, entre ellas la de que no son las redes sociales, o no solo. Hay otros culpables y para descubrirlos hemos de mirar en nuestro propio interior. César Charro, experto en seguridad, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien, encantado de estar aquí una semana más.
Dinos, César, ¿de qué hechos hablamos concretamente?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la muerte de un paria, de una persona que no tenía nada, excepto una vida tan precaria que casi podríamos decir que no era ni vida. Alguien al que unos jóvenes menores de edad, una noche de primavera, un 24 de abril de 1999, mataron por pura diversión. Hablaremos del homicidio de Alejo Aznar en la localidad vizcaína de Guecho.
¿Quién era Alejo Aznar?
Bueno, en primer lugar vamos a poner en contexto el relato. Alejo, en su juventud, había sido un chico normal, físicamente agraciado, rubio, ojos azules. Tenía cierto porte germánico. Parecía alemán, era muy popular, como se dice ahora, entre los compañeros del instituto. Sin embargo, en aquella época, se cruzó la heroína en su vida y todo aquello se fue al traste. Comenzaron los problemas en casa, los gritos, las amenazas a sus padres, los robos, defectos de la vivienda. Tantos que una vez que murió su padre, su madre, ya desesperada, decidió marcharse a vivir al sur de España y Alejo terminó viviendo en la calle. Tengo que decir que yo le conocí personalmente por razón de mi profesión de policía en aquel municipio, en aquel tiempo. Y no era infrecuente detenerlo por diversos motivos: hurtos de comida, hurtos de botellas de alcohol en supermercados preferentemente, algún robo a punta de navaja a los jóvenes de la zona, e incluso en alguna ocasión hay que decir que llegó a herir con su navaja, aunque no de mucha gravedad, a alguien. No era un tipo fácil, vamos a decirlo así, ni de andarse con chiquitas. Y mira, uno de los recuerdos que mejor tengo grabados fue un día que estando detenido lo tuvimos que trasladar al hospital a petición suya. donde le solían administrar algún ansiolítico para que pudiera dormir aquella noche antes de pasar a disposición judicial. Y en la misma sala de espera, en presencia de las personas que ahí estaban, que entonces te pasaban a la sala de espera normal con el resto de público, uh-huh, estampó un vaso de café contra la pared, se puso a amenazar a todo el mundo. Bueno, pues hubo que reducirlo allí mismo delante de la gente y esposarlo. Uh-huh. Bueno, decía yo que Alejo Aznar terminó viviendo en la calle. A medida que su salud, además, se deterioraba irremisiblemente, pues como le pasa siempre a todo el que no vive bajo techo, duerme con frío, come mal o utiliza el alcohol como medio para calentarse en invierno. Y luego está la soledad. Alejo pasaba días y semanas enteras sin hablar con nadie. En la más absoluta soledad y alimentando sus adicciones como buenamente podía. Ya hemos dicho que era adicto a la heroína, entre otras sustancias. Era su presencia incómoda para todos. Para todos. Él solía dormir en los pórticos de alguna iglesia, en cajeros automáticos donde lo tenían que echar cuando abrían las sucursales, o en escaparates techados de alguna tienda. Y claro, era un hombre que además no tenía reparo en hacer sus necesidades allí mismo si le venían las ganas. Luego era un hombre con muchas enfermedades también. Parecía mentira que en sus 40 y pico kilos que tenía de huesos cupieran tantas enfermedades y tan graves. Tenía sida, tenía hepatitis, tenía cirrosis, según su hoja clínica, que luego fue puesta allí en, fue aireada en el juicio, más luego las estacionales, porque claro, durmiendo en la calle, pues siempre el hombre andaba quejado de catarros, gripes, estaba muy debilitado, esa es la verdad. Tanto es así que muy pocos días antes de su muerte andaba deambulando por un parque público y unos paseantes que estaban por allí le vieron tan demacrado y tan cetrino, que en un aspecto tan deplorable, que llamaron a una ambulancia y él se negó a ser atendido.
Pero César, cuéntanos, ¿cómo fue su muerte?
Bueno, pues aquella noche de sábado, como sucede muchas veces en las desgracias, se juntaron varios factores. Y fue la conjunción de todos ellos la que, de alguna manera, dio al traste con su vida. El primero fue que se echó a dormir en los soportales de la parroquia de San José, en el barrio de Romo, su barrio de toda la vida, que es una zona de tránsito de las cuadrillas de jóvenes que van desde los bares, se desplazan a otras zonas de bares, etcétera. Y allí fue donde le vieron una cuadrilla que, después de haber estado haciendo botellón en la zona, pues se fue a por él. Como he dicho al principio, por pura diversión. El segundo y terrible factor que se juntó allí es que en la acera de enfrente había obras. Y fue a ellas donde acudieron la cuadrilla de chavales a proveerse de piedras con las que apedrear al bulto aquel que estaba en los soportales tumbado y que era Alejo. Y de donde uno de ellos sacó una barra de hierro con la que después le golpearía fatalmente. Bueno, pues entre todos empiezan por lanzarle piedras, se envalentonan, se acercan a él, que está agazapado allí bajo unas mantas, empiezan a pegarles patadas, y el que ha cogido la barra le asesta varios golpes en brazos, piernas y espalda. Cuando se cansan de apalizar al pobre Alejo, perdón, pues entre bromas y jolgorios ellos siguen su camino. Y Alejo, pues unos viandantes que andaban por ahí han visto la agresión, avisan al 112 y es trasladado al hospital, donde no tarda en morir. Le habían roto un brazo y le habían reventado el bazo, lo que le provocó una hemorragia interna que fue fatal.
¿Y cómo fue la investigación policial posterior? ¿Hubo detenciones?
Pues fue muy rápida. Fue muy rápida y las detenciones prácticamente inmediatas. Para el miércoles siguiente, la Ertzaintza ya había detenido a ocho jóvenes, que la verdad es que no hacía falta ser del CSI ni movilizar grandes recursos investigativos, porque ellos mismos, probablemente sin saber lo que habían causado, sin saber el resultado fatal de su agresión, anduvieron alardeando en el instituto al que iban y contando lo que era un instituto que estaba allí al lado. El diario El Mundo dijo en su crónica que eran, habían sido descritos por los testigos de aquella agresión como jóvenes bien vestidos, lo que nos indica que eran jóvenes normales, no eran delincuentes, no tenían antecedentes, eran jóvenes normales, de buena familia, algunos de bastante buena familia. Y vivían pues como los de la mayoría de su edad, o sea, andaban por la calle, de vez en cuando hacían botellón, se fumaban algún porro, pero bueno, nada anormal en aquel momento. Si por normalidad entendemos eso que hemos normalizado últimamente, que es el consumo de alcohol por menores de edad o incluso de algunas drogas de abuso. Hay que decir que entonces tampoco se sabía, como se sabe hoy, que estos consumos, sobre todo si se realizan desde edades tempranas, alteran el cerebro gravemente, trastocando, entre otras capacidades, el control de los impulsos o la forma en que el individuo tiene de calibrar las consecuencias de sus actos. Y esta puede ser una de las causas. Watch them preach in sour lies. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the eyes of a child. Por hablar un poco más de la época, esta frase, proveniente de fuentes de la investigación y que entrecomillaba El Mundo, ilustra ciertas permisividades de la época y quizás de ahora. Dijeron los investigadores a los medios de prensa: los jóvenes detenidos no son para nada delincuentes habituales, y te lo estoy leyendo textualmente, pero penalmente algunos tienen responsabilidad, como si de adultos se trataran. Han cometido una travesura grave que puede tener consecuencias muy serias. Fíjate, estas fuentes además decían, ampliaban estas declaraciones y decían: hombre, quizás si la paliza que le dieron a Alejo se la hubieran dado a otra persona, no habría fallecido. Porque es que este joven se encontraba muy enfermo por la mala vida que llevaba durante los últimos años. Pues lo he dicho, lo has dicho tú, una travesura. Sí.
Hablemos ahora del juicio, que hubo un juicio, y la sentencia.
Bueno, en el tiempo en que se cometió la agresión, el Código Penal aún contemplaba que los menores ingresaran en prisión, en módulos de menores a partir de los 16 años. Pero cuando se juzga, 2 años después, cuando se juzgan estos hechos, uh-huh, ha aparecido ya la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Ha sido aprobada ese mismo año. Y los menores de 18 años ya son penalmente inimputables y se tienen que juzgar por los tribunales de menores. Y a sus delitos tampoco se les aplican penas, sino medidas de reeducación con vistas a la reinserción social. Es el sistema que tenemos actualmente también, que ha pasado de un sistema punitivo, de castigo, a uno de recuperación futura de ese menor para la sociedad. Bueno, pues de todos los que aquella noche participaron, presenciaron o estuvieron presentes en los hechos, se terminó juzgando solo a uno, al autor de los golpes con la barra de hierro. Para este, el fiscal, en un principio, pidió un delito de asesinato por la agravante de ensañamiento que hubo en los golpes. Pero a la vista de las pruebas practicadas, se rebajó esa calificación de un modo muy, muy importante para calificarla como una falta, lo que hoy sería un delito leve. Una falta de lesiones en concurso con un homicidio imprudente. No acarrea prisión. La defensa de este joven, no obstante, fue más lejos y, amparándose en la nueva ley del menor, pidió que se le eximiera de responsabilidad penal y fuera derivado a la jurisdicción de menores, porque hay un principio respecto del cual, si una ley es más favorable, aunque sea posterior, se te tiene que aplicar. Y eso fue lo que pasó. 2 años después del suceso, el autor probado de los golpes que causaron la muerte a Alejo fue condenado a una pena tan solo de 80 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, que cumplió en un centro de ayuda a personas mayores. y se le obligó también a pagar una indemnización a la madre de la víctima.
Pero, ¿por qué crees que se comportaron así, César? ¿Qué mueve a jóvenes perfectamente integrados en la sociedad a cometer así un acto como este, una noche de fiesta?
Pues, fíjate, en aquel tiempo nadie se preguntó por esto. Hay que tener en cuenta que entonces aún no se tenía la sensibilidad actual de intentar averiguar las motivaciones de estos delitos a cargo de adolescentes. Se tenía la motivación de dilucidar las responsabilidades y aplicarles una condena. En el juicio, por tanto, no se hizo especial hincapié en los motivos. Se limitaron a juzgar al chico que hemos dicho, al que le dio los golpes mortales. El resto quedaron libres y no hubo tampoco, porque era una ley incipiente la de los menores, no hubo para ellos ningún tipo de medida adicional ni reeducadora, no hubo nada. Avanzábamos al principio que este caso nos iba a conducir probablemente a conclusiones inquietantes, a razones que nos resultan incómodas. Y es que lo primero que hay que reconocer es que, mira, la violencia juvenil existe desde siempre, pero a día de hoy no hemos conseguido ni siquiera frenarla. Ni desde la familia, ni desde la educación, ni desde el ámbito legal, con todas las reformas que ha habido. Sigue presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, como hemos visto con estos terribles ejemplos últimos. Educadores y psicólogos pues aportan muchas explicaciones al fenómeno, pero yo, de entre todas, particularmente, me quedo con una que me parece la más importante, y es que la violencia juvenil está relacionada íntimamente con el aprendizaje que estos jóvenes, que estos acosadores adquieren desde pequeños. ¿A través de qué? A través de la observación e imitación de los adultos presentes en sus vidas. Somos nosotros, los adultos, de quienes sacan sus modelos de conducta. Luego podremos culpar a las redes sociales, al móvil, a la sociedad en su conjunto. Pero no deja de ser una cortina de humo, Susana, porque la primera línea de contención está en nosotros, como padres, como formadores, como figuras de referencia, y en los límites que seamos capaces de imponerles a conductas como esta. Más desde el ejemplo que desde la imposición. Una vez una psicóloga que trataba con estos menores delincuentes me dijo: un joven no hace lo que tú le digas. Tu hijo no va a hacer lo que tú le digas. Va a hacer lo que te ve hacer a ti. Y es evidente que si estos casos se siguen dando, no lo estamos haciendo bien. Conocida la muerte de Alejo, al día siguiente, vecinos del barrio llevaron flores al pórtico de la iglesia donde estaba durmiendo, donde fue la agresión, hubo una concentración. Y me sorprendió ver a un chico en representación de una asociación juvenil tomando la palabra para decir que el indigente era querido por todos. Pero yo en aquel chico reconocí a uno de los que una vez tuvimos que separar de Alejo para que no le agrediera también. La verdad es que a Alejo Aznar no lo quiso nadie. A quienes los mataron, lo mataron, pues quizás tampoco.
Y fíjate que recientemente el crimen de la educadora Belén Cortés en un piso tutelado de menores en Badajoz ha supuesto el reflejo de una realidad silenciada que se puede colar en las casas de cualquiera de nosotros. Quizá por eso espectadores y críticos han elogiado la impactante serie británica de la que hablábamos, Adolescencia, que fue la más vista durante el fin de semana de su estreno. Gracias, César Charro, experto en seguridad. Hasta otro día.
A ti un saludo y hasta la semana que viene.